Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias como son, les habla Amado Gil. Me acompañan Johnny Hilfer en la producción, May Vázquez en los controles, también en La Habana Jorge Olivera, nuestro periodista invitado desde La Habana, Michelle Suárez en nuestro copresentador en Madrid. A nombre de todos nosotros, muchísimas gracias por la sintonía. Aquellos que nos escuchan a través de Radio Martí, las ondas de Radio Martí, onda corta, onda media, ahora entre 8 y 9 de la noche, y también nuestra retransmisión a las 12 de la medianoche. Lo pueden escuchar, sintonizar a las 10 de la noche, claro está, a través de Radio Caracol 1260 AM. En solamente minutos ya discutimos las noticias más importantes del momento, tanto con Jorge Olivera como con Michelle Suárez. Entre ellas, o por lo menos las dos titulares, el periodista de The New York Times, Ernesto Londoño, está en Cuba. Ha visitado incluso la redacción del órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, el diario Granma. Viajó a Cuba. Vamos a tener pues detalles de su viaje a Cuba. Recuerden que el New York Times ha hecho ya varios editoriales pidiendo un acercamiento entre las relaciones entre Washington y La Habana. Importante periódico, influyente periódico, que pues quiere acercar a ambos gobiernos. Esto por un lado. Por otro lado, bueno, pues la visita del canciller español García Margallo, José Manuel García Margallo, pues sigue dando que hablar. En sus planes nunca estuvo la oposición, y bueno, pues cuando digo la oposición, la sociedad civil cubana, y también esto es un tema que vamos a estar discutiendo tanto en la primera parte como en la segunda parte. Vamos a tener también personas desde España, cubanos desde España, académicos desde España, tratando el tema, además de cubanos dentro de la isla. Así que esos van a ser los dos temas principales del programa de hoy. Cierro con una información pues hasta cierto punto interesante, y es la que todos los años el presidente de los Estados Unidos le otorga la medalla a la libertad a figuras del arte, a figuras de la cultura. Les vamos a decir a quién se las dio en esta ocasión la medalla de la libertad. Recuerden que Celia Cruz también la recibió una vez de manos de Bill Clinton. Es decir, hoy pues vamos a comentar a quién se lo ha dado el presidente Barack Obama en esta ocasión. Y para comenzar, algo curioso. ¿Y por qué digo que es curioso? Porque los que tenemos, los que estamos ya en los 50 años, en los 50 y como yo, siempre recordamos que cuando éramos más pequeños se usaban las cartas. Ahora se usan los Twitter, los mensajes de texto, y las confusiones siempre han existido. Las confusiones con las cartas y las confusiones con la tecnología. Y les voy a decir quién se equivocó al mandar un Twitter. Increíble, ¿a quién no se ha equivocado? A mí nunca me pasó, pero los cuentos eran geniales, que usted le hacía una carta a una persona y le hablaba mal de la otra, pero a la hora de meter la carta en el sobre se lo mandaba a la otra, y entonces esa persona se peleaba con usted sabiendo que usted le estaba diciendo a la otra que estaba hablando mal de esta. Y bueno, se formaban unos problemas familiares increíbles. Eso pasaba también con las relaciones, con los novios. Estaba el novio que le mandaba una carta a la novia, pero entonces le hablaba mal de no sé quién, y entonces se equivocaba al meter la carta en el sobre. Bueno, esas cosas pasaban en el tiempo de antes. En el tiempo de antes, no tan antes, cuando yo era jovencito, pasaban esas cosas. Pero ¿qué pasa? Y ahora sigue siendo joven. Antes era jovencito, ahora soy joven, pero ya no pasa eso. En mi época de jovencito pasaba eso. En mi época de joven ya no pasa, pero pasa de otra manera. Y fíjense en esta noticia. Anthony Nato, ustedes saben quién es Anthony Nato, es el jefe de finanzas de la compañía Twitter. El jefe de finanzas de Twitter, de la compañía Twitter, esto, los Twitter, sí, el jefe de compañía de Twitter, compartió públicamente, por accidente, se equivocó, un mensaje privado a través de su cuenta. En el tweet que debía enviar privadamente a un colega, expresaba su deseo de adquirir otra empresa. El hombre dijo, mira, vamos a comprar otra empresa, cosas de negocio particulares. El mensaje decía, creo que deberíamos comprarlos. Está en tu calendario para el 15 o 16 de diciembre. Deberíamos vender. Tengo un plan. Así decía el señor Nato, que es el jefe de finanzas. Inmediatamente después de esto, borró el mensaje, pero ya todo quedó, porque una vez que sale, que se transmite, ya queda. Sin embargo, empezaron las especulaciones sobre la compañía a la que se refería el ejecutivo. El error de Nato, quien se unió a Twitter en julio, no es el primero ni será el último de su tipo en la red. Por ejemplo, también hay un excongresista de Nueva York, Anthony Weiner, accidentalmente publicó su foto en ropa interior. O sea, se le iba a mandar a una persona, estaba en calzoncillos, y le mandó y publicó la foto, le puso un Twitter, en vez de mandarlo privado a la otra persona, lo puso público y todo el mundo vio el congresista en calzoncillos. Así que estos errores son increíbles. Antiguamente, y repito, se cometían con las cartas, hoy con los Twitter. Así es la tecnología, así es la vida. Lo que sí hay un común denominador, las metidas de pata siempre suceden, con más o menos tecnología. Jorge Olivera, saludos, bienvenido al programa.
Bueno, un saludo para ti, Amado, para mi colega allá en Madrid, Michel Suárez, para todo el equipo de realización del programa y para todos los radio oyentes. Y pues sí, el error humano está ahí siempre, independientemente de lo que el medio que se use, ya sean las cartas en tiempos atrás, otros medios más primitivos como ahora la tecnología, pero no es lo mismo enviar una carta, como tú bien explicabas, de algún familiar, algún asunto, digamos, un poco intrascendente o bastante personal, ya cuando hay medias muchos intereses y hay grandes, en este caso Twitter, una empresa multimillonaria que podía afectar todo lo que se tenía proyectado de este señor.
Claro, no, y sobre todo, ya que hoy saludo a Michel, pero sobre todo, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del congresista. Si este congresista de Nueva York se retrata en calzoncillos y pone la foto en una carta equivocada, se entera una persona o el grupo de personas a quien esa persona se le enseña. Pero si la pone en Twitter, se enteran miles y miles o millones de personas y se puede hacer una foto viral y verla medio mundo en cuestión de horas prácticamente. Esa es la gran diferencia de cuando uno mete la pata en la época más atrasada, sin tecnología, que quizás el daño era menor a cuando se comete un error en esta época que el daño puede ser mayor. Michel Suárez, saludos, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo, para Jorge y por supuesto para los oyentes del programa. Hay quien tiene más seguidores en Twitter que un cantante o que un presidente. Hay quien tiene millones y millones de seguidores en Twitter. Hay quien tiene más seguidores que un periódico. Hay quien tiene más seguidores que The New York Times, sí, sí. Una persona, un artista. Entonces, cuando uno manda una foto equivocadamente o un archivo o dice una frase fuera de contexto por estos medios, puede tener mucha más repercusión que si lo publicara el periódico más famoso del mundo, porque además la gente lo redistribuye a su vez. Recordaba un caso reciente de una actriz que ni siquiera fue ella la que se equivocó, no, fue su hija pequeñita, una niña que tomó su teléfono celular y tuiteó una imagen donde ella también estaba en ropa interior. Es decir, los niños, a los que se llaman nativos digitales, también usan las nuevas tecnologías.
Increíble, pero cierto. Bueno, vamos a hacer una pausa, May Vázquez. Regresamos en solamente segundos ya para discutir las noticias en tertulia.
Semana. Un resumen con las noticias de mayor impacto en nuestras plataformas informativas.
Les habla Luis Alberto Muñoz. No dejes de escucharme en Cuba en la Semana.
Cuba en la Semana. Sábados y domingos a las 3 de la tarde y a las 11 de la noche. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Muy bien, aquí en las noticias como son, en Radio Martí, Jorge Olivera en La Habana, Michel Suárez en Madrid. Aquí le saluda nuevamente Amado Gil. Y en tertulia, la primera noticia tiene que ver con el New York Times, pero con el periodista que está en La Habana. Así que Ernesto Londoño, así se llama, el periodista de New York Times, a quien se atribuye la campaña editorial del diario estadounidense a favor del acercamiento de Washington a La Habana, visitó la sede del periódico Granma, la redacción del periódico Granma, el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba. Y lo dijo él mismo en su cuenta de Twitter. Londoño, miembro del comité editorial del diario neoyorquino, llegó a La Habana para lo que describió como un viaje de trabajo. Este lunes, o sea, a principios de semana, publicó fotos de la deteriorada redacción de Granma y dijo que haber tenido una interesante charla con su personal, además de haberse reunido con el bloguero oficialista Carlos Alberto Pérez, la chiringa de Cuba, a quien describió como un pionero que ha hecho un fascinante periodismo. Bloguero oficial, el señor Carlos Alberto Pérez. Según dijo Pérez a los lectores de Diario de Cuba en el año 2012, el bloguero le dijo a Diario de Cuba hace ya 2 años, su blog es un espacio para contrarrestar manipulación mediática que consideró existe contra Cuba y compartir el sentir y decir de amigos, familiares, colegas, profesionales y cubanos de a pie. Digo yo, esto no se lo dijo a Diario de Cuba, y a cubanos de a pie, siempre y cuando estén de acuerdo con la revolución. Londoño, un colombiano, este es el de New York Times, el periodista de New York Times, un colombiano de 33 años, ha asegurado que sus contactos serán con blogueros independientes y del gobierno. Vamos a dejarlo ahí. Tenemos más adelante algunas reacciones del propio Londoño en unas declaraciones que dio a la cadena SER en Nueva York, por supuesto, antes de su viaje a Cuba. La cadena SER lo entrevistó y vamos a tener algunos fragmentos de lo que le dijo a la cadena SER española. Pero primero, Jorge Olivera, su reacción.
Bueno, realmente todo parece tal y como han ocurrido los hechos, que Londoño, la directiva del New York Times, se ha ganado la visita a Cuba. Y tal vez esto sea el preámbulo por parte de un plan para el que New York Times abra una oficina en La Habana, como lo han hecho otros periódicos anteriormente, que definitivamente otros periódicos norteamericanos como el Dallas Morning News y el Chicago Tribune, que han tenido oficinas acá en La Habana, pero sobre todo el último tuvo que salir, expulsado, prácticamente expulsado, no le renovaron las credenciales al periodista, que no recuerdo ahora su nombre, y tuvo que cerrar. Es decir, que esto me parece parte de un plan, como decía, una tendencia a que insertarse este periódico, tener su base, su sede aquí en La Habana, y reportar desde aquí adentro. Sí, para eso, para mí, la tendencia informativa o el balance informativo va a ser difícil que lo pueda establecer desde acá, y parece que esa va a ser la visión. O sea, tener un punto de vista, una cobertura similar a las que tienen las agencias de prensa acreditadas aquí en La Habana. Uh-huh. O sea, que no es una opinión, no es una información balanceada. Y yo creo que por ahí van los tiros. New York Times, sí.
No, te decía, vamos a escuchar precisamente lo que Londoño le dijo a esta periodista, Beatriz Barral, en Nueva York, periodista de la cadena SER, que lo entrevistó, claro está, antes de su viaje a Cuba, pero sí después de los editoriales de New York Times con respecto a las relaciones entre Cuba y Washington.
La posición crítica respecto al embargo es una posición que el periódico ha mantenido durante muchos años, pero vimos que en este momento hay una serie de elementos que en nuestro criterio hacen que eso sea políticamente viable hacerlo. Durante muchos años las administraciones estadounidenses, yo creo que en su gran mayoría han querido en distintos momentos hacer un acercamiento a Cuba, pero el entorno político siempre ha sido muy complicado. Actualmente, incluso entre cubanoamericanos en el sur de la Florida y otras partes del país, existe mucho más apoyo por un acercamiento bilateral, por ejemplo, reanudar la relación diplomática entre los países y comenzar a darle un giro a la relación. Entonces nos pareció que era un buen momento para comenzar a examinar todas estas trabas que han vuelto esta una relación muy tóxica, y tratar de generar un debate constructivo y de proporcionar ideas de cómo podemos comenzar a eliminar estas barreras y cómo se podría producir un acercamiento.
Michel Suárez, Jorge Olivera, en unos segundos voy contigo nuevamente sobre el tema. Michel.
Bueno, Londoño parece bastante deslumbrado por Cuba, ¿no? Y al menos lo que ha dicho en Twitter, lo que ha dicho a la cadena SER, y esas actitudes no son buenas en un periodista que debería ser más cauteloso, sobre todo cuando todos los ojos están encima de él, porque se le atribuye la autoría de esos 6 editoriales y porque en general hay muchas personas que están en contra de la posición del periódico en este sentido y ven con cierta suspicacia este tipo de viajes que se realiza, además anunciado a bombo y platillo, sin contar con que ahora ha estado en la redacción de Granma, pero el propio periódico de New York Times hace un par de meses estaba anunciando un viaje turístico de estos que requieren licencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para visitar Cuba, pero simplemente se remitían a una visita también al periódico Granma y a reuniones con grupos oficialistas. Yo creo que el gobierno cubano está encantado, ¿no?, con este viaje, con esta visita de Londoño, después de ese fabuloso regalo de 6 editoriales a su favor, donde no se le exige absolutamente nada a la única dictadura del continente americano, pero sí se le exige muchísimo al gobierno de Estados Unidos sobre cuál debería ser la política hacia La Habana. E incluso Iroel Sánchez, que es un comisario político, funcionario del Ministerio de Tecnología, le ha dado la bienvenida a través de Twitter, le ha dicho que bienvenido al país. Es decir, se supone que también está teniendo contacto con estos sectores. Ha dicho que se va a reunir con blogueros independientes, eso está por verse. En tal caso, no debería limitarse a reunirse con blogueros independientes, porque los blogueros pueden tener información sobre lo que ocurre en un sector determinado de la sociedad cubana, pero hay activistas de partidos políticos, hay asociaciones, hay líderes de todos los colores ideológicos con los que debería reunirse y obtener información sobre lo que está pasando en Cuba y no solamente en La Habana. Entonces, vamos a ver cuál es el resultado de esta visita. A propósito, Londoño ha dicho que el periódico, algo que habíamos comentado en el programa y que le habíamos pedido desde aquí, modestamente, que el periódico sí va a dedicar editoriales a exigirle cosas al gobierno cubano, pues los comentaremos cuando se produzcan. Sería deseable cierto equilibrio en este sentido.
Pues vamos, precisamente, tenemos otra reacción de Londoño en sus declaraciones a la cadena SER. Escuchemos.
Estamos conscientes de que esto a nivel legislativo no va a pasar de la noche a la mañana. Pero hemos destacado que la Casa Blanca puede tomar muchos pasos de manera unilateral. Por ejemplo, puede reanudar las relaciones diplomáticas con Cuba, puede flexibilizar un poco más las restricciones de viaje y los mecanismos para que las personas en Estados Unidos envíen dinero a Cuba, tanto a sus familiares como también, por ejemplo, para invertir en los negocios nuevos que hay en la isla. Entonces yo creo que si la Casa Blanca comienza a dar pasos y esos pasos comienzan a dar buenos resultados, el Congreso tendrá que actuar.
Muy bien. Jorge Olivera, para cerrar el tema.
Bueno, realmente yo estoy por oír y por escuchar el balance que abordaba Michelle. Yo realmente lamento que un diario de esa importancia se quede, o sea, de un lado y no deje el otro vacío. En el caso de las críticas hacia el gobierno cubano de todo lo que hace mal, y creo que no es muy poco que digamos, y me parece que sí, hablan desde el punto de vista de lo que puede hacer la Casa Blanca, pero nada de lo que puede hacer el gobierno cubano, que, repito, tiene que hacer bastante en términos de derechos fundamentales, y sobre todo algo muy fundamental, que es la ratificación de los pactos de derechos civiles y políticos, de los económicos y culturales, que fueron firmados por el canciller Felipe Pérez Roque y aún se espera por su ratificación. Es un elemento, me parece, fundamental a la hora de tocar este tema respecto a Cuba, fundamentalmente.
Bien, en la otra nota aquí en tertulia, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, se reunió con su homólogo cubano Bruno Rodríguez en el marco de su primera visita oficial a Cuba para tratar el estado de las relaciones bilaterales y otros asuntos como la próxima cumbre iberoamericana. Ninguno de los cancilleres hizo declaraciones a la prensa al llegar a la reunión, a cuyo inicio solo tuvieron un breve acceso medios gráficos. El jefe de la diplomacia española dijo que en conferencia de prensa se diría todo lo que tenía que decir. Se espera también que Margallo pueda tener sus reuniones con el presidente del Consejo de Estado y de Ministros de Cuba, el señor Raúl Castro, aunque ese encuentro, por supuesto, en la agenda oficial no estuvo confirmado desde el principio. Al llegar al pasado domingo a La Habana, el ministro español explicó que uno de los temas a tratar durante su visita es la próxima cumbre iberoamericana, que se va a celebrar los días 8 y 9 de diciembre en la ciudad mexicana de Veracruz. Así que ahí lo tienen, esos son los detalles. Margallo en Cuba, algunos lo critican, otros lo apoyan, pero sin dudas ha dejado mucho de qué hablar la visita de Margallo a la isla. Jorge Olivera.
Bueno, efectivamente, ya se sabía que no habría contactos con la oposición. En una visita oficial, después de algunos cuantos años que ningún alto político, o sea, del PP, no había visitado la isla. Pero realmente hay que ver, es cierto que las negociaciones, lo realmente de peso, no sale a la prensa regularmente, pero yo dudo de que hay un avance, digamos, concreto, rápido, en este tipo de negociación que quiere la Unión Europea, y sobre todo España, que es el país, como que por los lazos culturales históricos que tiene con la isla, es el país que de cierta manera dicta las pautas de la política de del bloque comunitario hacia la isla. Pero esto va a ser muy lento todo y todo muy oscuro. Realmente no creo que haya nada espectacular, nada que esperar que vaya a asombrar desde el punto de vista de respeto a los derechos humanos, de una amnistía que, por cierto, nunca se ha hecho en todo este periodo de socialismo real en Cuba. Es decir, que va a ser todo muy lento y siempre poniendo primeramente la cuestión económica y con posterioridad otros temas y entre ellos, por supuesto, el de derechos humanos. Es decir, que no lo veo, este tema que nos atañe a nosotros los cubanos y sobre todo a las personas que estamos en la sociedad civil independiente y en la oposición. Es decir, no podemos esperar, no podemos hacernos muchas ilusiones. Hay cuestiones geopolíticas fundamentales y sobre todo se basan a través de priorizar las actividades económicas, las inversiones y posteriormente como un valor añadido estas cosas que no marcharán con el ritmo ni a la velocidad que nosotros queremos.
Sí, señor. Michel Suárez.
Bueno, la visita se va desarrollando más o menos tal como se esperaba. Había en determinados sectores, en fuentes a las que pude consultar ayer, sobre ese discurso en La Habana que finalmente se produjo en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales, es decir, en un escenario más bien reducido y ante la presencia de cuerpo diplomático y de estudiantes y de personal del gobierno cubano en ausencia total de la sociedad civil cubana, pero no ya de la oposición, ni de los activistas, ni de los blogueros antigubernamentales, sino sencillamente en ausencia de estudiantes, de profesores, de gente de la calle, o de intelectuales o de artistas que podrían haber asistido. Es decir, este discurso que dio sobre la transición española y donde no se mencionó en ningún momento la palabra Cuba, aunque había alusiones a los pactos de derechos humanos de Naciones Unidas, a la necesidad de no imponer una visión única política a la sociedad por parte del Estado, pero todo esto se dijo en el marco español, en el marco de lo que significó la transición en España, con un fuerte mensaje en este sentido de trasfondo, pero indudablemente ante un grupo muy reducido de personas, sin repercusión de ningún tipo en la prensa oficial cubana, con lo cual la visita de Margallo hasta ahora, hasta este minuto, ha quedado totalmente reducida a los marcos gubernamentales.
Claro que sí, incluso tú mencionabas la prensa oficial cubana, y ya con esto terminamos el programa. La prensa oficial cubana ha tratado la noticia en sus noticieros de una manera bien, yo diría, bien sencilla, sin categoría de reportajes, ni de grandes reportajes, ni de grandes imágenes.
Ceremonialmente.
Han sido mucho más importantes, digamos, a nivel de cobertura de prensa, la visita de otros funcionarios que ha estado recibiendo otros funcionarios del gobierno cubano que la visita de Margallo a Cuba. Así que, ¿por qué? Bueno, ahí lo dejamos. Gracias, Jorge Olivera. Muchísimas gracias. Un verdadero placer que hayas estado nuevamente con nosotros desde La Habana. Gracias también a ti, por supuesto, Michel Suárez. Y nosotros regresamos redondeando todo este tema de la visita del canciller español a Cuba.